luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por estar en esta soleada y fría primera tiza del mes de junio del año 2018. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
Muy bien, bienvenido el invierno. Bienvenido.
Ha llegado el invierno, ha llegado el mes del invierno.
El mes del invierno, un poquito antes.
Sí,
y el invierno está lindo, en el... Hay sol, sí. Está fresquito, hay que rezar.
Está frío.
Está frío, la verdad que está frío. Acá y en otro lado más.
Hay que prender el calefactor, porque bueno. Da miedo a depender.
Hay que tener mucho cuidado, sí, que hay que ahorrar, han dicho.
Sobre todo, poco tiempo.
Sí, y ponerle burlete a las puertas para que
claro, sí,
de afuera no se va el calor.
Sí, sí. Si quiere uno calentarse, hay que insultar nomás.
También. Sí,
escuchar alguna noticia.
Escuchar algún... claro.
Bueno, hay otras maneras,
muchachos. No, bueno, digo.
No, más saludables que esas.
Hoy que vamos a estar de onda humor.
Bien. Bueno, atención, los temas que tenemos para hoy. El jueves pasado el Senado de la Nación, bueno, finalmente pasó lo que tenía que pasar, lo que iba a pasar, lo que se esperaba que pasara. Sancionó la ley de emergencia tarifaria que retrotraía tarifas al mes de noviembre del año pasado, es decir... dejaba de lado los aumentos de diciembre y de abril, establecía una nueva manera de calcularlos y al par de horas después el presidente, como lo había anunciado, la vetó, ¿no?
Sí, así que bueno, en función de eso, de que bueno, ya varias centrales como la CTA, las dos CTA habían anunciado que sí, y parte de la CGT también, ¿no? La parte de la corriente federal habían dicho de que si el presidente vetaba la ley iba a haber paro. Bueno, eso es lo que se ha anunciado. Vamos a tener al compañero Hugo Yasky, que es titular de una de las CTA, que ya han dicho que para el día viernes 8 de junio, va a haber paro, así que lo vamos a tener al compañero Hugo para que nos cuente cómo está la situación y bueno, cuáles son los objetivos, y estamos esperando que el triunvirato de la CGT también se expida de alguna manera. Han dicho que puede haber un paro para el mes de junio, pero no han dicho fecha.
Claro, que esa fecha, bueno, yo le vamos a preguntar a Hugo, ¿quedó de alguna manera, o sea, quedó firme?
Sí, quedó en alguna manera a consensuar, digamos.
Claro, claro, pero stand-by en caso de que la CGT decida unificar fecha, ¿no es cierto?
Esperemos que así sea.
Bueno, el lunes que viene va a haber una nueva marcha del colectivo Ni Una Menos, que ya es un colectivo grande, que incluye a mucha gente, que tiene una particularidad de este año, hoy esta marcha, que es el tema del tratamiento de la ley del aborto, ¿no?
La ley de, claro, despenalización del aborto. Así que sí, vamos a tener a Marta Dillon, una referente de este tema del colectivo Ni Una Menos, periodista y miembro del colectivo, para hablar de este tema, sobre todo porque, como decías vos bien recién, gira en torno de la discusión del aborto, y nosotros fundamentalmente lo que queremos dejar claro es que no vamos a entrar en esta cuestión de que si estamos a favor de la vida o no. Eso es, me parece, una trampa que se está haciendo para que los que opinan de una forma o de otra queden, valga la redundancia, entrampados en esta cuestión. Todos estamos a favor de la vida, creo yo, y cada uno tiene su postura en esto, y lo importante es que, bueno, escuchar a Marta para que nos clarifique un poco de cómo está también esa situación y cómo va a estar para el día lunes, ¿no?
Bueno, vamos a estar hablando de lo que pasa con la educación superior, lo hemos estado tocando acá cuando hablamos del tema de las paritarias, la no convocatoria de las paritarias, cuando hablamos del tema de los institutos de formación docente, pero Oscar Ruibal me parece que nos va a contar más en detalle qué es lo que está pasando.
Fundamentalmente porque nosotros no lo hemos dejado de decir, sobre todo con lo que está pasando con los 29 IFED de la Ciudad de Buenos Aires, pero esto está ocurriendo en todo el país, y casualmente Oscar ha estado en CETERA en estos días, en la semana pasada, donde, bueno, cada vez está peor esta situación del tema de los terciarios, así que nos parece importante que Oscar nos cuente cómo está la situación, qué es lo que está planteando la CETERA y la UPC en esto, y que estamos viendo que hay que intensificar la lucha con este tema, porque ya hay cierres de institutos terciarios en varias provincias, no solo en la Capital Federal.
Bueno, y hoy se incorpora, hoy en realidad el programa en algún momento se va a trasladar a una escuela, a una primaria, y ustedes serán parte de esa experiencia, que no será una experiencia pedagógica, sino el recreo. Pues no tenemos alumnos.
Sí, la sala de maestros, digamos. Acá
no tenemos chicos. A la escuela, sí. Vamos sí. Directamente de la radio a la escuela. Situándonos en la sala de maestros, en la salita de maestros, para ver qué cosas pasan.
Bueno, y ahí tenemos una directora que se va a sumar, ¿no?
Sí, ahí estamos viendo. Porque estamos viendo ahí la directora si es titular, no es titular. Bueno, tenemos ahí. Sí, bueno, a ver.
No sabemos si concurso.
Vamos a avalar a alguien que tenga concurso. Que no tenga concurso, no sé. Vamos a ver.
Ya empezamos con los problemas. Bueno, cronogramas de pagos tenemos también para información de nivel inicial y primario, capacitación, aniversario del Cordobazo, conflicto en la comunidad de Quilpo, vamos a tener ahí también información del kit escolar, convenio de turismo, bueno, un montón de cosas. Vamos rapidito porque tenemos muchas cosas. 153-90-40-95, ustedes se comunican, mandan WhatsApp, si quieren grabar mensajes, 410-50-33.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad, inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el lunes que viene se va a hacer una nueva marcha, ni una menos. Este año está atravesado por un eje muy importante, que yo diría es un eje histórico. Ni una menos por abortos clandestinos es la convocatoria de este año, porque se da en el marco de la discusión que se está dando en el Congreso de la Nación respecto del proyecto o los proyectos de ley de interrupción del embarazo, de interrupción voluntaria del embarazo, despenalización del aborto, como se lo conoce comúnmente. Esta semana terminaron después de 8 semanas, si no me falla el cálculo, de exposiciones en comisión, terminó el trabajo en comisión y ya estaría listo en principio para que esto sea debatido en el recinto, en principio en la Cámara de Diputados. Algunos datos para tener en cuenta: en nuestro país se realizan entre 370 y 520 mil abortos al año. Casi 500.000 de abortos al año, muchos de ellos en condiciones de clandestinidad, podríamos decir que la mayoría. La clandestinidad pone en riesgo la vida de las mujeres, son unas 49.000, casi 50.000 mujeres que por año se hospitalizan por complicaciones relacionadas con abortos no seguros, inseguros, casi 50.000. El aborto clandestino es la primera causa de la muerte materna en 17 de las 24 provincias del país, es decir, en 70% del país, la principal causa de muerte materna es el aborto clandestino. Y obviamente las más afectadas son las mujeres de los sectores más vulnerables que no tienen acceso a un aborto seguro, como sí tienen aquellos que tienen posibilidades económicas. Está en línea Marta Dillon, que es periodista, miembro del colectivo Ni Una Menos. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Yo decía, varios proyectos. En realidad hay uno que es el que parece que tiene más consenso, ¿no? El que ha presentado, lleva 71 firmas, ¿verdad?
Exactamente, sí, es el proyecto de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que lo presentó este año por 7ª vez y por suerte con otra recepción, ¿no?
Marta, contanos qué es lo que establece ese proyecto, los puntos principales.
Ya, lo principal es que establece justamente la interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Digamos que no tiene que haber causales, ni tiene que haber comités de bioética ni de ningún tipo. Cualquier mujer que decida abortar puede hacerlo de manera segura y gratuita dentro del sistema de salud hasta la semana 14. Digamos. Uh-huh. Esta es la base del proyecto. Uh-huh. Y que esos plazos, digamos, no serían tenidos en cuenta en relación a los abortos terapéuticos, ¿no? Que ya se vienen haciendo en nuestro país, los abortos que ya son legales, o sea, cuando está en riesgo la salud o la vida de la persona gestante.
De la madre. Uh-huh. Que no tiene nada que ver con lo que
de
es
la madre, no sería de la madre porque justamente en algunos casos ya es madre, pero digamos alguien que está por
la gestante.
Uh-huh. Claro, exactamente.
Está bien. Uh-huh. ¿Desde qué edad se puede hacer esto?
desde los 16 años, que es desde la edad que se puede votar.
Desde los 16
también,
años.
Uh-huh. Claro, desde los 16 años sin acompañamiento de personas mayores, uh-huh. digamos, ¿no? Pero que es la misma edad en la que se puede votar. Y bueno, para por supuesto que las niñas, que lamentablemente, también tienen que acudir a veces al aborto. No, lo expresó la señora Carrió de manera muy muy brutal, muy violenta. Es verdad que hay niñas que son violadas, mucho más chicas de la edad en que quisieran iniciar su vida sexual, sí. Y también tienen que acudir a veces a abortar. Bueno, esas niñas también están habilitadas, solamente que necesitan el acompañamiento de una persona adulta.
Cuando decís acompañamiento, ¿decís autorización?
No necesariamente autorización, no es necesaria la autorización, tienen que tener el acompañamiento de una persona adulta.
Está bien.
Digamos, una niña se da por hecho que eso entra dentro de las causales, se da por hecho porque digo, las causales que están ahora mismo aprobadas para realizar abortos legales hablan de la violación,
sí.
¿no? Uh-huh. Y una niña menor de 14 años no tiene capacidad para dar consentimiento a una relación sexual. Entonces
claro.
Se presupone que hay una violación o un abuso sexual.
Está claro. Decías que esto, que cualquier mujer puede concurrir al sistema de salud, público uh-huh. y privado. Público, bueno, está claro, pero y privado sí. Cuando entran a intervenir las obras sociales, ¿qué pasa? ¿El proyecto dice algo al respecto?
No, el proyecto dice que tiene que ser atendido, tiene que entrar dentro del plan médico obligatorio, o sea que eso tiene que ser atendido tanto en las obras sociales como en el sistema público de salud.
O sea, per se las obras sociales lo tienen que cubrir tienen que cubrir la práctica.
Uh-huh. Exactamente.
Está bien.
Hay que decir que es una práctica, o sea, que es una práctica muy sencilla, que es una práctica que incluso, digamos, el aborto medicamentoso, que es el que más se utiliza desde hace casi 10 años, y que ha modificado notablemente las tasas de mortalidad por aborto clandestino, es algo que se puede realizar, no necesita internación, no necesita, solamente necesita acompañamiento médico, pero es algo que se realiza en las casas, digamos. Son prácticas realmente sencillas, o sea, esto no implica costos para las obras sociales ni tampoco implica costos para la salud pública, uh-huh. digamos, porque los abortos no implican grandes gastos de quirófanos y etcétera, si están bien atendidos. O sea, estos gastos se implican cuando el aborto es clandestino. El aborto es clandestino y es un negocio, esto hay que decirlo, porque es un negocio tanto para el laboratorio que elabora el misoprostol, que no se llama misoprostol, se llama oxaprost en las farmacias, y que cuesta un 3.000% más que en Francia ese medicamento por causa de la clandestinidad y por causa del manejo monopólico de ese medicamento. Y además encarece a la salud pública las complicaciones relacionadas con aborto que implican internación de las mujeres, bueno, y por supuesto el riesgo de vida para nosotras, ¿no?
Uh-huh.
Pero me parece que esa parte de entender que también hay un negocio detrás del aborto clandestino me parece que es fundamental.
Está bien. Marta, respecto de muchas cosas y muchos mitos que se han escuchado, porque yo no sé, que también te iba a preguntar eso, ¿qué análisis hacer respecto de estas, creo que han sido 8 semanas o 14 uh-huh. semanas, o sea, no estoy confundido, 8 semanas me parece que fueron, ¿no? De
sí,
discusión, 8 semanas de discusión en el Parlamento.
Sí.
¿Qué análisis hacer respecto de lo que se ha escuchado allí?
Mira, me parece que la principal... Que el principal balance que se puede hacer es que se ha entendido a lo largo de estas semanas que muchas personas han cambiado su posición. Eso es algo muy valioso, digamos, personas públicas, y lo habrán notado también, no sé, en cada familia, en los lugares de trabajo, que hay modificaciones en la postura de personas que rechazaban esta posibilidad de que el aborto sea legal. Que eso tiene que ver sobre todo con entender que, primero, que la ley no obliga a nadie a abortar.
Claro.
Segundo, que lo que se está reclamando es igualdad, es la protección de las decisiones libres de las mujeres y la protección de nuestras vidas, ¿no? De nuestras vidas y nuestros proyectos vitales. Me parece que esos conceptos que están ligados a lo que queremos para todos y para todas, ¿no? Que sea libertad, salud, igualdad, digamos, esos conceptos quedaron del lado del aborto legal. Y
claro.
Me parece que esto es el balance más positivo que se puede hacer de estas 8 semanas de debate.
Está bien. Respecto de los mitos que todavía quedan dando vueltas, que con la despenalización del aborto se va
a transformar en un método anticonceptivo. Es decir, que todo el mundo va a embarazarse y va a ir a abortar.
A mí me parece que es un poco ridículo pensar esto. Sencillamente porque, digo, más allá de que el aborto sea una práctica sencilla, mucho más sencillo es tomar anticonceptivos. Digamos, las mujeres tenemos la experiencia de saber lo que significa el miedo a quedarnos embarazadas. Y esto no es que se resuelve porque bueno, podés ir a abortar. Por supuesto que ese miedo se reduce, pero lo que no queremos es quedarnos embarazadas. Claro. Digamos, y para que esto sea, se evite, digamos, para que no se convierta el aborto en una práctica anticonceptiva, que nadie la va a tomar como práctica anticonceptiva, lo que se necesita es que el Estado provea variedad de anticonceptivos, que las adolescentes puedan acceder a los consultorios ginecológicos, que la salud se descentralice, que vaya a los barrios, ¿no es cierto?, que vaya a los barrios, que haga tanto promoción de la salud de las mujeres, que es súper importante. Digamos, las mujeres tienen una alta mortalidad por causas ligadas a su aparato reproductivo, digamos, tanto muerte de gestantes como cáncer de cuello como cáncer de mama. Digo, esto, el Estado tiene que salir a buscar a las mujeres para que vayan a atender su salud y ofrecerle anticonceptivos, y ofrecerle anticonceptivos que sean usables según la edad, según las prácticas, según la forma de vida, según la lejanía que tengan para ir a buscar los anticonceptivos todos los meses a una farmacia o no. Digamos, hay que mirar a las personas, y para esto hay que salir, digamos, del centralismo, hay que tener un Estado presente, y hay que ir a buscar a las mujeres para que atiendan su salud, porque la salud de las mujeres redunda en la salud de toda la población.
Claro, va muy ligado a la ley de educación sexual, ¿no? Va muy de la
Por
mano.
Por supuesto que va ligado a la ley de educación sexual, pero la ley de educación sexual es mucho más amplia que la prevención de embarazos no deseados, ¿no?
Claro.
Y
eso, sí, sí,
y eso
está
hay
claro.
que decirlo. Por supuesto que está muy ligado a eso. Pero bueno, una sexualidad libre, una sexualidad sana, el cuidado del cuerpo, el cuidado de los otros y de las otras, eso es lo que hay que pensar. Digo, y hay que pensar también cuál es el rol que tienen los varones en todo esto, ¿no?
Claro.
Porque hablamos mucho de las mujeres, pero los varones tienen una responsabilidad enorme en la demanda de anticoncepción para sí mismos, y en el cuidado de sus compañeras sexuales, ¿no?
Claro.
O amorosas.
Marta, te agradecemos muchísimo. Bueno, está hecha la convocatoria para el próximo lunes a la marcha, que seguramente será numerosísima, bajo el eje Ni Una Menos por Aborto Clandestino, porque algo que no hemos dicho, casi todos los sondeos de opinión dan cuenta de que una amplísima mayoría de la sociedad está a favor, ¿no?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Y creo que cada vez es más son más las personas que están a favor. Así que, pero bueno, acá en Buenos Aires no es solamente por aborto, sino que también me gustaría decir
sí.
que la violencia sexual y la violencia machista no se ha terminado, y que nosotras tenemos la responsabilidad de seguir diciendo ni una menos por todas las que no tienen voz. No sigue muriendo claro. una mujer por día en nuestro país por causa de violencia machista, y prácticamente no hay mujer, niña o adolescente que no haya experimentado alguna vez un micromachismo, una forma de violencia, y la violencia sexual lamentablemente nos sigue intentando disciplinar. Así que vamos a volver a gritar ni una menos en contra de la violencia machista y patriarcal y en contra del aborto clandestino.
Marta Dillon, periodista, miembro del colectivo Ni Una Menos. Gracias, Marta. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hay que decir que UPC, como miembro de la Intersindical de Mujeres, va a marchar el lunes junto a organizaciones sociales, estudiantiles, partidarias. La concentración es a las 6 de la tarde en Colón y Cañada. La consigna completa es ni una menos por aborto clandestinos, aborto legal ya, presupuestos para las mujeres, tortas, trabas y trans. No para el FMI, los estados y gobiernos son responsables. Juan Carlos Baglietto, mienten.
Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente. Miente la sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes, miente el feliz reflejo el espejo de la gente. Y mienten quien dice que no es urgente, porque el fantasma del hambre se aparece entre mi gente. No me puedo enderezar y estoy parado. Nací para trabajar, nací para trabajar. Miente esta agonía sobre mi pecho verde, la mala racha de un hombre valiente, las cuatro puñaladas. Esos cuatro delincuentes mienten. Yo te iba a dar lo que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte. Con lo que te he buscado, amor mío, no me dejes. Se llama mi engaño, ha marcado la baraja y me han robado la suerte y no me puedo enderezar y estoy parado. Nací para trabajar, nací para trabajar y no hay trabajo.
Juan Carlos Baglietto con Mienten. Ay, qué fría que está la mañana, qué rico que está el mate.
Y sí, oh, yo quiero mate también.
Profe Mazzola, ¿cómo está?
Bien, bien.
¿Cómo debutó? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Calidad de auxiliar administrativo me han puesto acá con un montón de papel y no entiendo nada.
Y ni una calefacción acá, ¿no? Se va a tener que traer el almuerzo.
Qué frío que hacen este.
Qué frío.
Y bueno, permiso, permiso. Bueno. Ay, qué frío, profesores. ¿Cómo vamos a hacer para calentar todo esto? ¿Cómo
le va, doctora? ¿Usted pidió? ¿Pidió calefactoria al ministerio?
Bueno, pero tengo que estar en todo. Anote, mi Gane, anote.
Ah, bueno, está bien.
Hay que revisar las pantallas estas de gas.
¿Qué pantalla, la de tele?
Nunca anduvieron, ¿eh?
¡Las de gas!
Nunca anduvieron.
Una por aula.
Nunca hay gas. No es que no anden las pantallas, no hay gas.
Pero no hay nada.
¿Tenemos habilitado el gas acá o no?
Claro, eso. Me parece que no tenemos habilitado el gas.
¿Cómo que no tenemos habilitado el gas?
Bueno, usted es la directora, no sabe.
¿Quiere un matecito para calentar?
No, no, profesor Frontro.
El año pasado...
Yo mate no voy a tomar.
El año pasado había unas eléctricas. Chiquitas acá.
No, pero este año, no, eléctrico, nada eléctrico. Mire cómo
es. Es peligroso para los chicos, lo eléctrico.
Es peligroso,
se quemaron
varios
el año pasado.
Y más si está el alumno Farías. El alumno Farías, que ya no sabe más. ¿Qué cosa hacer?
Conmigo Farías trabaja. No sé, con ustedes.
Y conmigo corre, juega, se desenvuelve.
Ayer
gasta energía.
Vinieron los padres de Farías. No supe qué decirles.
Pero usted no tiene nada que decir. Usted dame el favor, mi Gani, y vaya y cómpreme loratadina y unas carilinas, por favor. Haga algo.
No hagas eso. Dar plata. No hagas eso. No podés. No permitas eso. No te lo permite.
Yo no tengo
estatuto.
Caja chica.
No, pero aparte no, vos sos administrativo. No,
no
le corresponde.
No puedo. Me dice Mazzola que no puedo.
Yo soy el delegado.
¿Profesor
acá?
Mazzola?
Bueno.
Por favor.
No hagamos cosas que no están en el estatuto.
Mazzola es delegado.
Escúcheme, profesor.
Mire cómo estoy. Yo estuve en la marcha el otro día, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y dígame, justamente quería hablar de eso. ¿Usted pidió la autorización vía web?
No. ¿Cómo voy a pedir vía web si no se pide vía web? ¿Cómo? Yo se lo dije a usted.
¿Cómo no se pide vía web?
No. La franquicia gremial no se pide.
No se pide vía web, no. Directora.
Bueno.
Solo se notifica usted.
Claro.
Solo notificadamente. Sí. Bueno.
La semana pasada, la anterior y la que viene tenemos otra
movilización. Ah, de movilización en movilización. Sí. Me han contado que los vieron por 11. Mucha movilización. Que fueron de compras, de tour de compras.
¿La movilización pasó por ahí?
Justo pasaba por ahí, fuimos. Mire, yo tengo, si quiere le muestro, tengo una ampolla en el pie. De haber caminado tanto en la marcha.
No me muestre el pie, no me muestre. Ahórreselo. Ahórreselo. Ahórreselo, profesor. No me muestre el pie.
¿Qué le digo a los padres de Farías cuando vengan de nuevo?
Dale con Farías. Bueno, vamos a tener que ir al gabinete.
Porque quieren hablar con usted.
No, conmigo Farías no. Tiene 15 amonestaciones. 15 amonestaciones, Farías, porque el otro día abrió las canillas para que nos quedásemos sin agua en el establecimiento. ¿Para qué? Para irse. Yo ya lo tengo a Farías visto y revisto, lo conozco muy bien.
Entonces, ¿qué les digo cuando vengan?
Bueno, que vuelvan otro día, dígale, Miguel, por favor. No ve que estamos tratando de solucionar otro problema.
¿Qué hacemos con el frío?
¿Y qué vamos a hacer con el frío? Bueno, justamente, profesor Fronton.
¿Quiere que hagamos un poco de ejercicio?
Exactamente, vamos a tener que calentarnos con mucho ejercicio.
Pero en el recreo no hay tiempo.
Perdóneme, yo no voy a hacer ningún ejercicio. Yo voy a traer el acta que vamos a hacer porque hace frío y vamos a suspender las clases.
Ahí no está. Podemos.
No está ¿Cómo mal
vamos
eso?
A suspender las clases?
No está mal eso.
Por favor, ¿por qué no dictamos clases al sol, que es el poncho de los pobres?
¿Y el día que está nublado?
Yo voy a hablar al gremio. El gremio me ha aconsejado de que hay que hacer el acta. Cuando no podemos trabajar, no podemos trabajar con este frío acá.
Y directamente no venimos.
Y no, porque...
Escúcheme, Mazola, yo le voy a pedir un favor. Yo ya le hice a usted afinar el piano. Ese piano, ese mamotreto que usted insiste en usar con los alumnos. Se lo hice afinar. Ahora yo le pido, por favor, usted hágame las planificaciones. Por favor,
¿cómo
Mazola?
Las planificaciones? Pero si todavía falta un mes para que entregue las planificaciones, ¿o no?
No, ya se le venció hace rato el tiempo.
Estamos
de las planificaciones.
Mazola.
Yo las tengo listas.
Pero se
las traigo la semana que viene.
Sí, sí, sí.
¿Cómo la semana que viene? Hace un mes que me tendrían que haber entregado las planificaciones. Bueno, yo les voy a decir una cosa.
Sí.
A los tres les voy a decir una cosa. Si ustedes siguen así, yo les voy a bajar el concepto.
No. Bueno, algunas cositas para tener en cuenta. Cronograma de pagos. El lunes 4 de junio comienza el cronograma de pagos para los trabajadores activos.
Tal cual, el lunes 4, inicial, primaria, adultos, área central. El martes 5, media, especial, técnica, artística superior, universidad provincial también. Y el miércoles, privados y trabajo.
Con los saberes de mayo se aplicará la cláusula gatillo acordada a principios de año.
Exactamente, el acuerdo fue que se aplicará la cláusula si la inflación superaba el 8%, lo recordamos, como fue de 9,97%. La cláusula se dispara desde el primero de abril, o sea que se pagan con los haberes de mayo, retroactivo al primero de abril, los dos meses. La diferencia tiene que controlar con su recibo de sueldo y obviamente lo que le depositan en la caja de ahorro.
Un detallito. Ahí en la página está puesto cómo son los códigos en nuestra página, cómo van a figurar en el recibo de sueldo los códigos de la cláusula gatillo.
Bien. Vamos con información de nivel inicial y primario.
Bueno, comienza en primero de junio la posibilidad de abrir legajos que le dan antecedentes, registrar título y realizar la inscripción y reinscripción para la cobertura de cargos titulares, suplentes e interinos del nivel inicial y primario para el ciclo lectivo 2019.
Para más información sobre la convocatoria y el estado de escuelas base y agrupadas, hay que ingresar a la web del gobierno y por cualquier consulta acercarse a su delegación. Repasamos con Oscar la propuesta de capacitación.
Ya está disponible la propuesta para el segundo cuatrimestre 2018, así que ya pueden ir consultando. 68 cursos se dictan en los 26 departamentos de la provincia, tienen validez oficial, puntaje docente, gratuitos para los afiliados. Y en la página de UPC, entre a la parte de cultura, ahí a la sección cultura, están publicados los cursos por departamento.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC,
hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, en la madrugada pasó lo que se preveía que iba a pasar. En la madrugada del jueves pasado, el Senado de la Nación sancionó por 37 votos a favor y 30 en contra la ley de emergencia tarifaria, una iniciativa que establecía que se frenaban los aumentos tanto de gas como de electricidad y de luz de diciembre y de abril, y que se establecía también el proyecto una nueva manera de calcular, que era que la actualización estuviese atada a la evolución de los salarios. De todas maneras, se había anunciado que si se aprobaba, se vetaba. Horas después, el primero Marcos Peña, el jefe de gabinete, y después el presidente, anunciaron el veto. También, una parte del gremialismo nacional había dicho que si ocurría esto, se iba a hacer una convocatoria y un paro nacional, y las dos CTA ya le han puesto fecha al paro nacional. Está Hugo Yasky, que es el secretario general de una de las dos CTA que han convocado en las últimas horas a un paro nacional. ¿Cómo está, Hugo? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Un saludo a todos.
Bueno, no sé si amerita algún análisis, algo, la historia de una muerte anunciada para el proyecto que retrotraía las tarifas, ¿no?
No, simplemente comentar que era un buen proyecto, que en realidad lo había consensuado tres bloques y que había recibido aportes de los tres bloques. Significaba retrotraer en parte el aumento de las tarifas y establecer para adelante el criterio de que se aumentaba en función de los aumentos salariales. Uh-huh. Algo absolutamente lógico, racional, que no significaba anular el aumento tarifario, significaba compatibilizarlo con, de alguna manera, con el ingreso de los ciudadanos y ciudadanas, que ya viene muy alicaído. Así que creo que la verdad que fue una bestialidad el veto por parte del presidente de la Nación, una nueva muestra de soberbia y sobre todo de impericia para gobernar, porque quien gobierna se tiene que asumir como el que es jefe de una familia. Los problemas en la familia hay que resolverlos, y resolverlos significa hacer viable la vida de todos, no resolverlo haciendo que una parte de los miembros de la familia dejen de existir. Uh-huh. Y me parece que esto es lo que no ha tenido en cuenta el presidente.
¿Qué porcentajes de aumento se eliminaban? Es decir, ¿cuánto da acumulado el aumento de diciembre y de abril y que por lo tanto se eliminaban con el nuevo, con la ley que finalmente fue vetada?
Aproximadamente un poco más del 40%.
Está bien. ¿Y eso se cambiaba por una actualización en función de la evolución del salario?
A partir del momento de vigencia de la ley, se establecía eso, sí.
Uh-huh. Y de carácter retroactivo a noviembre, ¿verdad?
Y de carácter retroactivo a noviembre.
Está bien.
El proyecto, por ejemplo, Unidad Ciudadana, arrancaba de un año antes.
Claro.
O sea que el argumento de que se venía abajo el mundo es absolutamente falso.
Hugo, ustedes desde las CTA habían anunciado que se iba a convocar un paro, finalmente se convocó para el 8 de junio. ¿La fecha del 8 es una fecha firme o depende lo que hagan el triunvirato cegetista?
No, la idea es que si el triunvirato cegetista convoca un paro, andaba rondando una versión que podría ser en la primer quincena de junio. Si es dentro de esos plazos, nosotros tenemos la voluntad de unificar la fecha con el eventual pronunciamiento que pudiera hacer la CGT.
Uh-huh. ¿Y cómo ven esa posibilidad, Hugo?
Yo creo que esta semana va a ser clave, porque hay un plenario autoconvocado de regionales que van a reclamar el paro, se empieza un plan de acción camioneros que va a tener un voltaje político muy fuerte, hay pronunciamientos de la corriente sindical federal, reclamando también que la CGT convoque al paro, y hay declaraciones de, por lo menos yo escuché a Juan Carlos Smith, uno de los miembros del triunvirato, diciendo que hay que convocar al paro general por el veto, por el ajuste, por la imposición del 15% en paritaria a todos los gremios, cuando todos sabemos que se va a estar arriba del 25%. Así que pienso que hay bastante posibilidad. Creo que sería muy factible y muy positivo poder unificar en un paro nacional que tuviera un acatamiento en todo el país a las distintas centrales.
Hugo, ¿considera que la contundencia del cierre de la marcha federal ha influido en el ánimo del, concretamente del triunvirato cegetista? Porque uno escuchó ayer declaraciones un tanto más firmes respecto de la posibilidad de un paro cuando se vio lo que pasaba en Plaza de Mayo.
Y yo creo que hubo tres elementos que evidentemente actúan como de alguna manera como disparadores. La masividad de la marcha federal de los docentes, que fue, yo creo, una de las marchas más grandes que se ha hecho de los docentes en la historia, la inmensidad que tuvo la convocatoria del 25 de mayo frente al obelisco, que no registra antecedentes. Habría que remontarse a la fiesta del Bicentenario para encontrar una marcha como esa, con un claro contenido en contra del Fondo Monetario Internacional y planteando ahí ya se estaba planteando, la gente coreaba la consigna de paro general y, por supuesto, la marcha federal que cerró en el día de ayer, que tuvo la virtud de generar otros actos en la distinta geografía del país y que evidentemente marcan un clima ascendente de la lucha social.
Está bien. Hugo, bueno, entonces queda, el paro está planteado para el 8, salvo que el triunvirato cegetista decida convocar en la primera quincena a un paro, unificar la fecha.
Unificar la fecha, claro, en ese caso nosotros, si la CGT convoca, unificamos.
Bien, Hugo, le agradecemos muchísimo el contacto.
Hasta luego, buen día.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Bueno, y a propósito de convocatoria, fue muy importante lo que ocurrió el martes por el aniversario del Cordobazo, ¿no?
El aniversario número 49 del Cordobazo. Importante, bueno, lo decía recién Hugo, lo importante es que la convocatoria estuvo con todo el movimiento obrero, estuvieron las dos CGT, las dos CTA, el CETEP, los organismos, digamos, las organizaciones sociales, donde salió un documento común, donde, bueno, se critica fuertemente el endeudamiento, la entrada o el pedido de entrada al Fondo Monetario Internacional, no solo al gobierno nacional, sino también al gobierno provincial, con el tema de las becas y demás que se están aumentando y que están haciendo que en realidad se precarice la cuestión laboral. Yo creo que lo importante, el eje político de esta marcha fue justamente la unidad, y eso es lo importante. Eso quedó reflejado en la cantidad de gente y en el palco, donde, bueno, estuvieron todas las expresiones del movimiento obrero de Córdoba, y creo que esto nos pone un poco a nosotros, a los gremialistas, con mejor ánimo para encarar todos estos temas, ¿no? Creo que nos deja mejor pertrechados para luchar en contra de todas estas políticas.
Muy bien. ¿Hay un conflicto o hay un conflicto en la comunidad Quilpo? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Ya desde, recuerdan el año pasado, cuando se cierra la fábrica de las canteras Quilpo, la comunidad se desmembra, se desarma, pero ahí hay una escuela, hay una escuela técnica. Entonces las familias siguen habitando, obviamente, esa propiedad que parte era de la fábrica, parte es fiscal de la provincia. Entonces allí estamos articulando con el INTA, con el INTI, ayudando a las familias de la comunidad para que se organicen y para que la escuela sea, de alguna manera, la referencia del Estado. Uh-huh. Porque, bueno, nosotros representamos a los trabajadores de la educación y allí estamos, y vamos a estar el martes ahí visitándolos, viendo cómo se avanza y tratando de poner un poquito un mojón allí como organización de la comunidad de Quilpo que, de alguna manera, quiere permanecer en el lugar y, obviamente, el centro educativo está como una referencia válida, ¿no?
Sí, bien. Aparte, bueno, cabe decir y aclarar que todo esto motorizado por la delegación Cruz del Eje, es donde, bueno, pertenece este lugar de Quilpo. Allí los compañeros de Cruz del Eje están absolutamente comprometidos con esa situación. Así que el martes, después el sábado les vamos a estar contando bien
lo que va a haber pasado.
Qué va a pasar el martes, que van a pasar cosas muy buenas también.
Muy bien. Parte del nuevo material de Ciro y los Persas, Prometeo.
Nueva producción de Ciro y los Persas, Prometeo.
Ay, ¿cómo le explico a mi mujer que me van a bajar el concepto?
No, a vos no.
Bueno, de bola eso.
Pero se fue y dijo que iba a bajar el concepto a todo.
No te puede bajar
el concepto. Te bajan el concepto, después te suspenden, después te echan.
No te van a echar. No te puede bajar el concepto si no te pone una anotación en un cuaderno de actuaciones. Si no te escribe ahí y hay un antecedente, no te puede bajar.
Bueno, pero dijo que lo va a hacer, loco.
No lo va a hacer. Y si lo hace, no te da problema.
¡Permiso!
¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo le va, señora directora?
Bien, profesor, es bueno. Tiene muy mal esta alergia, este frío. Ya pasé de la alergia.
¿Por qué no se toma licencia?
¿Cómo me voy a tomar licencia?
Eso sería bueno, usted sería necesita bueno, descanso.
Sí, unos días, no venga. Le va a hacer bien estar en
¿cómo
casa.
¿Cómo me voy a tomar licencia?
Para que se cure.
No.
Que se reposo, no se cura de otra forma. Aparte, la tiza le hace mal a usted.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Ay, sí. No, pero un poco más de compromiso, un poco más de compromiso.
No pude juntar, le pedí a los maestros y no me dieron plata para comprar la ratadina.
Bueno, ya le voy a dar yo, mi ganilo, ya
sí,
le voy a dar
sería
yo.
Lo más lógico,
basta,
¿no?
Basta, la farmacia y me trae algo,
si
por
voy,
favor.
No tengo
hágame
ningún
favor, hágame el favor.
Si voy a la farmacia, ¿no me baja el concepto?
Si tuviera afiliada al UPC, nosotros tenemos la farmacia con la descuento.
Claro,
lo que
no
pasa
es
que no es afiliada.
Claro.
No sé, no, me descuentan mucho, me descuentan mucho.
2,5, qué mucho.
Vale,
si usted saca
vale
la cuenta,
pena, dile, vale
usted
la
saca la cuenta con lo que gasta en farmacia y ya
claro.
Está, ya.
Y aparte usted debe ganar bien, directora.
Sí, claro.
Migani, por favor.
No me quiero meter en su bolsillo.
No se meta. Yo tengo que hablar de una cosa más importante, Mazzola. Discúlpeme, sí. Mazzola. Escúcheme, Mazzola. Tengo que hablar de una cosa más importante. El material didáctico está muy deteriorado.
Hace 8 años que pedí una guitarra y no me la compraron.
Ya le afinamos el piano,
sí,
Mazzola.
Un sordo lo afino. No, ese piano no anda, no.
Bueno, por el frío que hace, las cuerdas se tensan de una forma.
No puede tocar la guitarra con el piano.
No, claro, no, puede ser que
la guitarra,
difícil,
guitarra, el piano.
¿Por qué no le pone voluntad, Mazzola? Mire, con 2 vasitos de plástico y unos porotos adentro, pega usted con cinta de papel y hace unas maracas. Y claro,
sí,
alumnos
sí,
van a
sí, sí, pero no se puede. Yo vengo trabajando con bolsas de arena hace un montón de años. No hay pelotas, no hay una colchoneta
si
para que
sus pelotas están desinfladas, profesor.
No me tiren directa, no me tiren directa.
Ocúpese usted, inflada las pelotas. Yo se lo pido, por favor.
Hay pocas. Más allá del Estado, hay pocas.
Yo tengo
me conformo con
si
poco.
Querés.
Con ¿sí? un bombo, yo trabajo.
Yo lo que le quiero preguntar.
¿El bombo de la hinchada o...?
Cualquiera. Algo como
les
para...
Les quiero preguntar a ustedes dos y a usted también, Migani, que usted puede saber porque usted va mucho a la sala de mapas.
Sí.
¿Qué pasó?
Los mapas también están muy
deteriorados. Muy deteriorados. ¿Qué pasó con Coco, el esqueleto? Que le faltan 3 huesos.
Ah, no
¿de
sé?
¿Qué parte de los huesos? No.
Le falta la clavícula, la tibia y el
¿sabes qué pasa? Bueno. Que los chicos de tercero el otro día lo sacaron para jugar fútbol.
No.
Pusieron el arco.
¿Qué, al Coco?
Sí, hicieron el arco.
Bueno, no sé, yo no soy solo profe de...
¿Cómo
estaban
me
conmigo,
avisan?
No estaban
¿cómo
conmigo,
no
estaban...
me avisan? Yo soy el último orejón del tarro.
Bueno, pero estaba en el recreo, no era una irresponsabilidad.
No, si quiere se los junto, si los encuentro, porque creo que le habían metido un pelotazo a la tibia y la partieron al medio.
No lo va a encontrar, amiga, ni le digo, no lo va a encontrar. Porque a mí, Elba, la portera, me dijo que esos huesos se los llevó alguno de ustedes tres para la sopa, para la sopa.
No, estamos pobres, pero no para tanto.
Tiene 500 años, Coco, pobre.
Sí, muy bien.
No tiene sustancia esos huesos.
No se lo debe haber llevado Canela, que es la perra que está acá. Yo,
claro,
esa perra
sí.
Que tienen los chicos, y ella se lo debe
¿cómo dejan entrar una perra a la escuela? ¿Más sola?
¿Está rota la tela del fondo?
12 años hace. Sí. Nació acá.
¿Nació acá?
Usted no se acuerda, ya estaba. O sea, que la perra la tuvo acá.
Nunca tuvimos plata, vio, porque nunca hay plata acá para hacerla esterilizar. Así que ha tenido perrito como...
Cada vez me siento
la quinta
peor.
Cría que
con
tiene
las cosas que escucho, cada vez me siento peor. Bueno, yo me voy a llevar el catálogo de Avon, de la seño del cuarto grado, y ustedes, yo les voy a decir una cosa. Ustedes sigan así y yo les voy a bajar el concepto.
No.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio.
103.
Quiniela de la ciudad de Buenos Aires.
6.863.
Quiniela de la provincia de Buenos Aires.
1.142.
Quiniela de Santa Fe,
6.447.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
www.upc.org.ar. Portal web de UPC.
Bueno, vamos a hablar de lo que está ocurriendo a nivel de educación superior. El miércoles pasado hubo una reunión en CETERA por el tema de los recortes del gobierno nacional en el nivel de educación superior. Acá hemos hecho base, y lo decíamos al comienzo del programa, en lo que son las reducciones en los IFD, sobre todo en la Capital Federal, en los Institutos de Formación Docente. Es lo único. Hay otros recortes. Oscar Ruibal es el secretario de Coordinación Gremial de UPC. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Daniel, buenos días. ¿Cómo estás vos?
Bueno, contanos un poquito. ¿Qué modificaciones se están haciendo a nivel de recortes en el nivel superior?
Bueno, a ver, estamos hablando de dos aspectos en relación a nivel superior. Por un lado, digamos, un aspecto que tiene que ver con una situación de restricciones y recortes desde el punto de vista económico, pero también fundamentalmente el aspecto central es una revisión en relación a lo que había sido en el periodo anterior de las políticas públicas en relación a los institutos de formación docente y formación técnica. Uh-huh. En su momento, digamos, se constituyó el Instituto Nacional de Formación Docente, que fue un organismo del Ministerio de Educación de la Nación, que articulando con los distintos ministerios provinciales, llevó adelante un proceso de fortalecimiento de dichos institutos de nivel superior. Uh-huh. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la provisión de recursos, y fundamentalmente revisando los contenidos de la formación docente, e incluso en el periodo de los años 2011-2012, se produjeron reformas en las estructuras curriculares de los profesorados en términos de avanzar en una mejor calidad en la formación de formadores y también en los docentes que luego iban a desempeñarse en los distintos niveles y modalidades educativas. Uh-huh. Con la nueva gestión, digamos, en un primer momento aparecía como que se recuperaba aquella experiencia y iba a seguir en esa línea, pero luego hubo un cambio sustancial y el eje central que se plantea desde el INFOD es que hay demasiados institutos de formación docente, o sea que la relación que existe entre las demandas que hay de docentes y la cantidad de instituciones de formación es inadecuada y por lo tanto, digamos, hay que revisarlo. Y se empezó a promover, digamos, en una serie de reuniones, en encuentros, en audiencias y particularmente en algunos encuentros con funcionarios provinciales, de una especie como de toma y daca, es decir, bueno, a ver, en vuestra provincia existen numerosos institutos, habría que empezar a cerrar algunos, habría que empezar a centralizar la formación en un instituto central, y medio se empezó a plantear como una especie de toma y daca, bueno, si ustedes como gobiernos provinciales asumen esta iniciativa, nosotros vamos a proveer recursos económicos para llevar esta política. Ajá. Bueno, esto encontró, digamos, en algunas provincias oídos buenas escuchas y en otras hubo rechazos. Pero bueno, ya en hechos concretos tenemos algunas iniciativas que dan cuenta de cómo se avanza en esta línea. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay un proyecto en marcha, que es el proyecto de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la UNICABA, donde se plantea cerrar 29 institutos de larga trayectoria de formación docente y construir una universidad. Uh-huh. Los argumentos para llevar adelante esta iniciativa son muy endebles e incluso algunos de los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, cuando han opinado sobre el tema en los medios de comunicación, han dado cuenta de poco conocimiento incluso de las normativas vigentes. O, por ejemplo, decir que los institutos no se puede hacer políticas de investigación y de extensión que sí se pueden hacer en universidades. Eso es mentira. De hecho, los institutos hacen, en la medida de sus posibilidades, investigación e incluso el INFOT en su momento promovió recursos y medios para que se hicieran estos procesos de investigación aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otras iniciativas, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, se suspendieron las matriculaciones para una serie de profesorados y paradójicamente o sugestivamente esas matrículas que se suspendió en profesorados de gestión estatal, esa misma oferta educativa fue abierta por una extensión áulica de la Universidad Católica de Salta, o sea, en un proceso indirecto de privatización, claro, de la oferta educativa.
En ese toma y daca que decías con las provincias, ¿Córdoba qué opina?
Bueno, Córdoba Hasta ahora ha mantenido una posición, digamos, reticente a aceptar la posición del INFOT en los términos que venimos comentando. De hecho, esta semana que ha terminado, hubo una reunión acá con representantes del INFOT, con directivos de la provincia de Córdoba y directivos de Entre Ríos, y las autoridades ministeriales han adoptado una actitud de defender, digamos, las particularidades y especificidades de los institutos de formación frente, digamos, a esta pretensión de universitarizar los mismos. Sin embargo, y esto vale subrayar, hay como una buena posición en este sentido, como te señalo, pero por otra parte, en la cotidianeidad nosotros nos estamos encontrando con algunos problemas para que estos institutos de formación docente y de nivel superior, también de formación técnica, puedan llevar adelante su tarea como corresponde. De hecho, nosotros como Unión de Educadores, el día 22 de mayo, en la jornada que precedió a la marcha federal aquí en la ciudad de Córdoba, hicimos público un documento de la mesa de trabajo de docentes de nivel superior de la Unión de Educadores, donde le estamos planteando al gobierno de la provincia la necesidad de fortalecer dichos institutos educativos. Pensamos que si hay que dar un debate sobre la calidad, digamos, y que se lleva de la formación que se da en los institutos, lo que hay que hacer, no debilitar estos institutos o generar actores ajenos a los institutos para hacer lo que deben hacer dichos institutos. Concretamente, si uno, digamos, no tiene en cuenta la trayectoria, las experiencias concretas de los institutos, difícilmente pueda apostar a una política de mejora en la calidad de la formación de formadores y en la calidad de la formación de los docentes de los distintos niveles. Por eso hemos planteado esto, hemos planteado la necesidad de proveer de los medios necesarios para que funcionen los consejos institucionales. Estamos reclamando que haya una efectiva participación de los institutos en la planificación, digamos, de las ofertas educativas. Nosotros sabemos que existen problemas reales en cuanto al número de alumnos en estos institutos, pero bueno, hay que resolverlos no cerrándolos, digamos, como se está haciendo en algunas otras provincias, sino, por ejemplo, promoviendo políticas reales de becas, políticas que permitan que la carrera docente sea una carrera que se aliente concretamente, mejorando las condiciones de salario, condiciones de trabajo, condiciones de formación. Entonces, hay un debate que nosotros estamos dispuestos a dar y venimos dando desde la Comisión, desde la Unión de Educadores, pero lo que sí nos afirmamos es en sostener que estamos totalmente en contra de aquellas políticas que debilitan los institutos de formación docente y muy por el contrario, creemos que ellos tienen que ser partícipes activos en las definiciones de las políticas públicas en educación.
Oscar, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Ahí estaba el secretario de Coordinación Gremial, Oscar Ruibal. Gente, nos vamos. Muchísimas gracias.
No hay tiempo para más.
No hay tiempo para más. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.